preguntas, algunas inquietudes. Luego, si quieren, podemos organizar con la universidad un taller más largo en cada uno de los territorios. Decimos, por ejemplo, en Saraguro nos interesa, a raíz de... Bueno, no hay nadie de Saraguro acá, ¿no? De los compañeros que tuvieron el proceso justo duro de criminalización a raíz de los 27 compañeros judicializados. Pero, digamos, de los que estamos acá, en el pueblo Shorarutam nos interesa, en Zamora nos gustaría, en la Asociación Valle de las Luciérnagas, en INTAC. Podríamos organizar ya más bien talleres más específicos en territorios locales dependiendo de el momento, como decíamos. Existen momentos en INTA, cuando hubo el proceso último de militarización, hubo mucho daño psicosocial, hubo la necesidad de acompañamiento, de hacer informes. Entonces, digamos, hoy vamos a ver como unas pistitas y dejamos abierta la posibilidad de que, dependiendo de las necesidades de los territorios y los intereses, digamos, de ustedes en sus organizaciones, podamos ampliarlo, ¿sí? Lo primero que yo quería que hagamos es trabajar dos cosas. La primera, ¿qué pasa con las actividades extractivas, con la minería en los territorios? Y la segunda, ¿qué es esto del monitoreo comunitario del daño psicosocial o del monitoreo en salud colectiva, que es como nosotros le llamamos? Entonces, para empezar, creo que aquí todos y todas sabemos que la minería y las actividades extractivas son las actividades más devastadoras que existen sobre el planeta, que no son actividades... que solo extraen y depredan, y que son rentables para un grupo muy reducido de multinacionales a costa de lucrar de la fuerza de trabajo de las comunidades, de los territorios despojados y desplazados y de la naturaleza, ¿no? Y son rentables solo para estas empresas multinacionales, que cuando las empresas multinacionales extractivas ocupan los territorios, irremediablemente generan, más allá de los impactos sociales y ecológicos, también daño en la salud de las poblaciones. Y que más ha sido estudiada, mucha más ha sido estudiada la salud física, y ha sido menos estudiada y menos comprendida el daño psicosocial. ¿Sí? La primera cosa es que nosotros tratamos de no romper esa relación entre la salud y la salud psicosocial, sino tratamos de tener una comprensión bien amplia, una comprensión tan amplia que es más bien propia a las cosmovisiones indígenas, en donde decimos, para que las personas estén sanas, sus territorios tienen que estar sanos, porque si un territorio está ocupado, militarizado, contaminado, es evidentemente la salud de las poblaciones, de las comunidades y de las personas se va a ver afectada. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos con el caso Texaco. Ustedes ven 40 años de ocupación de una multinacional petrolera en territorios amazónicos de nuestra Amazonía Norte, y el saldo son comunidades que tienen 300% veces más de cáncer, ¿sí? Que el cáncer, podríamos decir, es una patología física, biológica, evidente de daño en la salud, ¿no es cierto? Mortal, que ha generado unos índices también de mortalidad muy graves allá en la Amazonía Norte, pero que también viene a la mano del daño psicosocial. ¿Qué pasa con esas familias que se quedan sin los miembros que han ido falleciendo por cáncer, que tienen que enfrentar este proceso dolorosísimo de la enfermedad, del tratamiento, la curación, que han perdido sus territorios? Entonces, nuestra primera reflexión va hacia allá, ¿no? Las actividades extractivas son tremendamente nocivas, ¿sí? Son muchas veces implantadas, como ustedes lo han vivido, en sus propios territorios a la fuerza, desde el Estado, en convenio con la multinacional y... sobre todo gracias a la militarización y ocupación de los territorios por las fuerzas policiales y militares. Y aunque se reconocen, algunos autores dicen que hay, como por ejemplo en el tema de minería, una serie de procesos, que hay una primera fase de enamoramiento con la empresa, ustedes pueden ver en muchos de los casos, en el mismo Río Blanco o en el mismo Fruta del Norte, cuando al inicio las comunidades abren sus puertas con el discurso de que la empresa va a traer empleo. ¿Sí? Creo que en el caso de los pueblos shuar es un poco diferente. No ha habido esa fase de enamoramiento porque la resistencia en algunos casos, en San Carlos Pananza, por ejemplo, ha sido fuerte desde el inicio. Pero luego, cuando empezamos a ver que estas empresas ocupan nuestro territorio, anulan las actividades productivas, ¿sí? Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en Fruta del Norte, como está la empresa ahí, los comuneros siguen siendo dueños de su pedacito de tierra en escritura. Porque luego está prohibido tener ganado, está prohibido hacer una piscinita de tilapias, está prohibido sembrar, porque según la empresa, ellos son los que destruyen la naturaleza, porque sacan maderita de un árbol caído, ¿sí? Mientras la empresa se baja la montaña entera. Entonces ocupan el territorio, anulan las actividades productivas de las que estas comunidades tradicionalmente vivían y, digamos, vivían bien, ¿sí? Y les vuelven dependientes de la empresa minera porque estas comunidades ya solo aspiran a ser empleados de la empresa, ¿sí? Entonces, en esta fase de primero enamoramiento, luego cuando se empiezan a ver los saldos de la militarización, de la contaminación, de la ocupación, hay una suerte de fase de desencanto o de desenamoramiento y empieza la resistencia. Y cuando empieza la resistencia, empieza la violencia, ¿sí? Y cuando empieza la violencia, empieza esto que le llamamos daño psicosocial. No sé, ¿qué entienden ustedes cuando les dicen daño psicosocial? ¿Qué les parece que es el daño psicosocial? Excelente. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que el 16 de abril tuvimos un terremoto? ¿Sí? Cuando tuvimos el terremoto, ¿sí? Fue un proceso, ¿no es cierto?, externo, fue un fenómeno natural. Nosotros decimos que los desastres naturales no existen, que hay fenómenos naturales que por las condiciones de inequidad social y ecológica se convierten en desastres. Es decir, que los desastres naturales se vuelven desastres en tanto hay sociedades inequitativas que permiten que estos fenómenos se conviertan en desastres. Por eso un mismo terremoto en Chile, por ejemplo, hubiera causado muchos menos muertos y heridos. ¿Sí? Cuando tuvimos el terremoto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los niños, con las mujeres, con las comunidades afectadas? Empezaron a tener mucho miedo, empezaron a desarrollar ciertos trastornos, muchos daños, mucha desestructuración familiar y comunitaria. ¿Sí? Estos procesos de daño que se pueden expresar en las personas, en las familias, en las comunidades y en los colectivos, los entendemos como daño psicosocial. Pero la reflexión que para nosotros es importante es que estos procesos son naturales, esperables, son una respuesta humana lógica frente a condiciones que son violentas, inaceptables y que son las que tenemos que denunciar. Cuando hay militarización en INTA, cuando hay militarización en San Carlos Pananza, cuando hay unos procesos de despojo violento, cuando hay los asesinatos a los líderes Shuar, es normal, es obvio, es lógico que va a haber afectación psicosocial, que nos vamos a poner tristes, que nos va a dar inseguridad, que vamos a tener miedo, que se van a pelear las familias. Esos son procesos normales, lógicos, que van a venir. Lo inaceptable, lo que hay que denunciar y comprender, son las condiciones del Estado, ¿sí? O las condiciones de violencia que generan esos procesos de afectación, ¿sí? Entonces, lo primero que queríamos hacer es esta reflexión de que el daño psicosocial es como una respuesta nuestra, biológica, adaptativa, natural, ¿sí? En respuesta a fenómenos y a procesos que no son naturales y que son los violentos, ¿sí? Entonces, para nosotros, para estudiar el daño psicosocial o las condiciones de afectación en salud colectiva y salud psicosocial, siempre decimos necesitamos partir de una lectura de territorio, ¿sí? No vamos a decir, ay, este está, es un niño que está traumado y necesitamos llevarle al médico para que le atienda, sin entender que este niño está inserto en una familia, que está inserta en una comunidad, que está inserta en un proceso de conflictividad social y política. No sé si le conocieron a la compañera Luisa Lozano. Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando a ella le detienen, ¿qué pasa? Se quedan sus 5 hijitos solos. Solos y viendo en la televisión todo el caso muy mediatizado y empiezan a manifestar problemas en la escuela, violencia, el chiquito retrocede, empieza a tener enuresis, es decir, hacerse pipí en la cama, ¿sí? No podemos tratarle a ese niño como un caso patológico de enfermedad, ¿sí? Que necesita una curación individual, sino que hay que entender que este niño está en medio de un territorio de conflictividad social, de criminalización, y que tiene que ser abordado desde ahí, desde unas estructuras de sostén, de reparación y de soporte también comunitarias. Estas dos reflexiones yo quería hacer antes de iniciar, para luego mirar ya un poquito de cómo hacer, para qué sirve el monitoreo del daño psicosocial, ¿sí? La última reflexión acerca del monitoreo. Como ustedes bien decían, nosotros necesitamos pelear también con las empresas mineras y necesitamos también construir ciencia, ciencia popular, ciencia desde abajo. Nosotros necesitamos demostrarles que eso que ellos dicen que no generan daño, que no generan impacto, no es cierto. Y para eso sí tenemos que hacer procesos rigurosos y organizados, ¿sí?, de defensa y de argumentación contraria. Y el monitoreo nos permite eso. Tanto como han visto el monitoreo ambiental, el monitoreo de agua, que las comunidades con pocos recursos, con cosas muy sencillas como a veces armarse ese disco de Snell que les debe haber mostrado la Alex de Almeida, o de usar cebollines para mirar el tema de afección por metales pesados, podemos ser rigurosos y creativos con pocos recursos y hacer informes fuertes y contundentes que tengan peso y que puedan rebatir sus argumentos. Y lo mismo podemos hacer en lo psicosocial. El monitoreo de lo psicosocial y de las violaciones de derechos humanos es una herramienta potente, sobre todo política, de disputa contra estos grandes y poderosos actores. Nos permite denunciar ante organismos nacionales e internacionales las violaciones de derechos humanos. Nos permite documentar los impactos, nos permite visibilizar los impactos. Por ejemplo, van a ver ustedes que nosotros hemos usado mucho el dibujo de los niños y niñas para poner en evidencia al mundo, ¿sí?, los atroces y las, digamos, violaciones sistemáticas de derechos humanos que estas transnacionales generan en los territorios, a dimensiones tan íntimas, ¿sí?, como esto de lo psicosocial en niños, niñas, mujeres y comunidades. Entonces, por eso el monitoreo de lo psicosocial, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Seguimos? No sé si tenemos el controlcito para ir pasando esto. Creo que sí. Bueno, entonces yo les había planteado así como la importancia de pensar desde la salud colectiva y el daño psicosocial, pero siempre partiendo del territorio. Esta debe reconocerle Fanny, es en Zoom Swim. Entonces, cuando uno hace monitoreo del daño psicosocial, uno dice la invitación siempre es a partir entendiendo nuestro territorio. Y el territorio se entiende desde dos dimensiones, la historia y el espacio social. La historia significa lo que me parece que la compañera Silvia comentaba. El conflicto de INTAC no es el mismo el de hace 20 años que el de ahora. Hay momentos históricos y políticos. O acá la compañera también comentaba, la compañera Carmen me parece que comentaba, que el momento político de Lenín Moreno es un momento político distinto que el de Rafael Correa. Y eso se expresa distinto en nuestras comunidades y en la conflictividad concreta de nuestros territorios. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a hacer monitoreo del daño psicosocial, primero decimos, siempre hay que ubicar el territorio, el momento histórico y político que estamos viviendo en nuestras comunidades y también entender el espacio social en el que estamos insertos. Y por eso para nosotros la primera herramienta de monitoreo psicosocial es la cartografía. No sé si ya han estudiado con algunos de los otros compañeros que han estado facilitando el tema de la cartografía social. La cartografía social es una representación gráfica de nuestro territorio, que no tiene que ser hecha por expertos geógrafos, que se puede hacer por nosotros comunitariamente. Yo les voy a mostrar algunos mapas hechos por distintas comunidades que han sido la base primera de entender el daño psicosocial. Luego vamos a entrar en los dibujos, pero primero les voy a mostrar algunos mapas. Ya le veo. Sí le ajusté, pero... Este es un mapa de una comunidad en la que trabaja la Alex Almeida, ¿se acuerdan que les dio el tema de monitoreo? ¿Sí? Que se llama Chone 1. Y en esta, las compañeras lo que hicieron, los compañeros y compañeras, la comunidad lo que hizo, es dibujar justamente su comunidad. Y en los techitos fuimos pintando los problemas de salud que tenían esas comunidades, para entender de qué forma los problemas de salud de estas comunidades estaban vinculados a los poliductos, a los mecheros, a las piscinas, a los pozos, porque este es en caso de actividad extractiva, ¿no es cierto?, petrolera. Y también nos permitía entender cómo estaban las relaciones de poder. ¿Qué son las relaciones de poder? ¿En qué territorios están presentes qué actores? ¿En dónde está la petrolera? ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde está el centro de salud? Pero sobre todo, ¿cómo se están dando las relaciones entre unos y otros actores? En INTAC, por ejemplo, en cierto momento se volvió clarísima la división entre los promineros y los antimineros. Casi que había como trazar una línea así en el mapa de la cartografía. Y era interesante entender justo cómo esta familia no se hablaba con la de acá, y eso que eran familia. Y esto es mucho más fácil de entender en los mapas. Hacer este primer ejercicio de representación de nuestro territorio, incluso les voy a mostrar en el caso de La Naranjilla cómo nos ayudó a entender por qué la gente empezó a suicidarse. En territorios quichuas que estaban dedicados a la agroindustria, bueno, al cultivo, al monocultivo de naranjilla, empezaron a tener muchos casos de suicidios. Y cuando el Ministerio de Salud abordaba el suicidio como un problema individual, por supuesto que no entendía nada, era, ah, sí, se suicidan porque están borrachos y por mal de amor. ¿Sí? Son mal de amor porque son jóvenes y encima estaban borrachos. Pero cuando empezamos a hacer el mapa y a ver todos los casos de suicidio, empezamos a ver cómo hay una relación entre todas las personas que se estaban suicidando y los cultivos masivos y monocultivos, es decir, de una sola especie, ¿no es cierto?, de naranjilla, y el uso masivo y indiscriminado de agrotóxicos. Entonces, los mapas nos permiten entender en nuestro territorio los procesos de conflictividad, la presencia de unos y otros actores, las relaciones de poder que existen entre estos actores, y incluso nos permiten representar la situación de salud de cada familia. Les voy a ir mostrando varios mapas para que vayan mirando, porque para nosotros ha sido el primer instrumento de monitoreo de la salud, ¿sí?, de los territorios, las comunidades y las familias. Este es, por ejemplo, uno a escala comunitaria. Los mapas se pueden hacer a cualquier escala. Pueden ser un mapa de la comunidad, un mapa de la región, un mapa de la familia, ¿sí?, que es el dibujo de la familia, que es una técnica que también a los psicólogos nos ayuda mucho a entender la situación psicosocial de los niños y de esa familia, y puede ser también el mapa del niño, de la mujer, de la persona, el dibujo de sí mismo, que también nos ayuda a entender el daño psicosocial, y ya vamos a ver cómo los dibujos también son una suerte de mapas que nos permiten entender la dimensión de la afectación psicosocial, ¿sí? Pero yo quería partir por el territorio. Entonces, les voy a ir mostrando algunos mapas más para que vayamos viendo para qué sirven. Les voy a mostrar ahora uno ¿sí? Este es de una zona de la costa. Ustedes ven, cada casita representa una familia. Ahorita parecería que es imposible que esto lo hagamos nosotros, pero si ahora mismo nosotros sacamos una hoja, cada uno puede empezar a esbozar el mapa de su comunidad. Esto se puede hacer luego también, digamos, con recorridos en la comunidad que nos permitan, gracias Ivo, ir validando las casitas que están. Y en esta comunidad, ¿para qué se hizo el mapa? ¿Para qué se hizo el mapa? Esta es una comunidad de personas que vivían reciclando en este botadero de basura que está acá. Son recicladores y recicladoras. Y les querían cerrar el botadero de basura. Y lo que ellos querían demostrar al municipio es que todas las familias trabajan en este botadero, y que cerrarles el botadero significaba dejar a un barrio grande, muy grande, entero, sin alternativas laborales, ¿sí? Entonces, los mapas se hacen siempre con un objetivo. Cuando yo me propongo hacer un mapa, tengo que pensar qué quiero mostrar en el mapa, para qué quiero hacer un mapa y a qué escala quiero hacer este mapa. Nuestra recomendación cuando hacemos monitoreo del daño psicosocial es siempre partir del mapa, ¿sí?, de la comunidad, del territorio afectado. Y se pueden hacer incluso mapas en varios momentos. El mapa de Junín, antes de la militarización de 2016 y después de la militarización del 2016. Porque los mapas nos ayudan, como les decía yo siempre, a ver dos dimensiones, tiempo y espacio social. ¿Para qué sería importante hacer un mapa de Junín antes de la militarización y después de la militarización? O de Tsum Tsim, antes de la militarización y después de la militarización. o del territorio del pueblo Shuararutan antes del último catastro minero y después del catastro minero, porque nos permite comprender cómo, ¿sí?, cuando cambian los contextos histórico-políticos, cambian también las expresiones de salud y de vida de las comunidades. ¿Cómo cambió la vida de Junín después de la militarización de 2016?
No había convivencia comunitaria, los policías se tomaron los espacios públicos de juego, ¿no es cierto? Y al final la intimidación, o sea, no salían, entonces solo se mantenían encerrados en sus casas, fue la primera fase de impacto, porque antes de la militarización fue el apresamiento entonces de Javier,
Sí,
entonces
Javier.
eso también provocó el temor y el miedo, ¿no? Básicamente, entonces, y después con la militarización la gente no tenía temor de hablar, no quería salir, realmente era un caos ahí entre los niños que a los niños que no puedes prohibirles nada, ellos también no querían ver, evidenciaban, por ejemplo, el tema de los policías, empezaron a beber en cantidades enormes ahí en el propio territorio, entonces ya se visibilizaba también violencia ahí, ¿no? Entonces yo creo que fue un impacto muy, muy fuerte ahí.
Igual en Río Blanco, ¿verdad? Y en cada una de sus comunidades. Entonces, cuando uno hace monitoreo comunitario en salud colectiva o en daño psicosocial, siempre decimos, el primer paso es comprender el territorio en historia y en espacio social. Y usamos generalmente dos técnicas. La primera, la cartografía social, que es la que les estamos mostrando, que es cartografiar a mano alzada, en trazo nuestro, cómo es la percepción de la comunidad de su territorio. Y como les decimos, pueden ser cartografías que cambian en el tiempo, hacer antes y después de tal o tal acontecimiento, antes y después de Lenin Moreno, antes y después de tal proceso de desplazamiento, del apresamiento de tal líder o demás. Y ustedes pueden mirar aquí, yo les he mostrado así como un par de mapitas, les voy a mostrar unos de los del caso de Fruta del Norte. Quisiera que miren que, en el caso de Fruta del Norte, miren que los mapas pueden ir desde el nivel nacional, en donde ustedes tienen todos los proyectos mineros. ¿Sí? Podemos luego irnos bajando a niveles más locales, como decir, este es el caso del territorio del proyecto Fruta del Norte y que hemos querido aquí ubicar para luego ubicar daño psicosocial. A ver, ¿dónde está la Reserva de Vida Silvestre, el Zarza? Que es, esta es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Dónde está el campamento minero? ¿Dónde está la concesión? Si ¿Sí ven que la concesión se come un tercio de la reserva, ¿sí? Se come un tercio de la reserva aquí, un poquito por arriba, se come un montón de la reserva, que ha sido un argumento importante para que las comunidades demanden la ilegalidad del proyecto, ¿sí? Y luego hemos ido monitoreando y poniendo todas las comunidades que están dentro de las áreas de concesión. Y dentro de eso ustedes van a ver escuela quemada, comunidad desplazada, comunidad del Playón desplazada, escuela de San Antonio quemado, comunidad de San Antonio desplazada, escuela El Zarza abierta, comunidad del Zarza, escuela del Jardín del Cóndor cerrada, escuela de Santa Lucía cerrada. ¿Sí? Nos permite entender una primera dimensión de cómo esta ocupación del territorio ya está generando unos impactos psicosociales. ¿Qué pasa si cierran la escuela de donde viven ustedes de sus hijos? ¿Qué pasa cuando cierran la escuela? La gente se tiene que ir. Esta empresa, por ejemplo, ha utilizado esta forma muy inteligente de desplazar a las comunidades, que es cerrando las escuelas. Cierran las escuelas y toditas de estas familias tuvieron que salir a la cabecera parroquial que se llama Los Encuentros, dejando todo, la tierra, los animales, la casa, en busca de escuela. Y se puede llegar a niveles más chiquitos. Les voy a mostrar algunos mapas más. Esta es la zona, también pueden mirar. Este es el mismo mapa, pero hecho ya con una técnica de bajarnos las fotografías, de ortofotos, ¿sí? Con fotografías podemos poner igual aquí mismo las escuelas cerradas, las escuelas, las comunidades desplazadas, y esto sí tiene un impacto de denuncia, sí tiene un impacto que nos permite poner, a ver, miren, la ocupación de estas empresas en nuestro territorio está generando estos impactos sociales, estas comunidades desplazadas, estas escuelas que han sido cerradas, estas familias que han debido salir de su territorio. Se puede llegar a niveles, incluso miren en este caso de aquí, este es un mapa de 2016 y este es un mapa de 2018, en donde ponemos en evidencia que los procesos de deforestación y ocupación masiva del territorio no los están haciendo las comunidades, sino la empresa minera. Miren cómo cambia la ocupación de suelo del proyecto Fruta del Norte en 2 años de la firma del contrato. ¿Se dan cuenta del nivel de ocupación? Yo quería, creo que no tengo aquí ese mapa, les traigo para después del receso, me voy un ratito a la oficina a traerles. En el caso de Zoom Swim, logramos mirar con tal precisión que se podía ver cada una de las casitas, porque estas son fotos aéreas que se toman, y se podía ir viendo cada una de las casitas que fueron quemadas, desplazadas, y abandonadas, digamos, en el momento más duro del conflicto. Entonces, esta primera, para mirar que podemos tener mapas a distintas escalas, ¿sí? Desde lo nacional, lo regional, lo, digamos, las zonas ya más de áreas de una concesión, y podemos llegar al mapa de una comunidad concreta. Este es el mapa de la comunidad que veíamos. Creo que se quede quieto en uno y no lo logro. Se me va. Ya, le voy a dejar así para que no se me pase. Hasta llegar a este mapa, en donde en cada casita ustedes ven que hay un número, porque entonces nosotros sabemos qué familia vive ahí. Y si ven que las casitas están pintadas con 3 colores, amarillo, digamos verde, amarillo y rojo. ¿Logran ver los techitos de la casa? Este es amarillo, este es roja, este es amarillo, amarillo, verde. ¿Logran verles? En este caso nosotros desarrollamos una especie de semáforo. El semáforo tiene 3 colores, ¿no es cierto? ¿Han visto los semáforos de las calles? Verde, uno puede pasar. Amarillo, precaución. Y rojo, alto. Usamos ese mismo código acá con las comunidades. ¿Qué es lo que pintamos en los techos de esas casitas? Pintamos el daño psicosocial. Fuimos casita por casita con unos formatos que ya vamos a ver para ir registrando el nivel de afección psicosocial. Y fuimos registrando durante 1 año de ocupación del territorio, ya vamos a ver qué categorías usamos, el nivel de daño en la salud física y en la salud psicosocial. Y luego les pintamos en los techitos de las casitas. Hola, Glorita, buenos días. Y entonces ustedes tienen en los techos de las casitas las familias más afectadas, que tienen mayor nivel de daño, de afectación, de tristeza, están con el techito rojo. Las medianamente afectadas con el techito amarillo. Y las que están menos afectadas con el techito verde. Y nosotros empezamos a relacionar cómo está la relación de la situación de daño y afección psicosocial con el tipo de empleo. Y resulta que las familias más afectadas eran la de los pequeños mineros, porque ahí también hay pequeños mineros, ¿sí? Porque estaban muy criminalizados, muy presionados, muy, digamos, todo el tiempo entraba el ejército a quitarles las dragas y quemarles, y con los trabajadores de la misma empresa minera. La gente que tenía menos niveles de daño psicosocial era quienes se habían quedado todavía trabajando en sus fincas, ¿sí? Les voy a mostrar algunos instrumentos que nos permitieron hacer estos mapitas y que son los que podríamos empezar a trabajar. El uno fue este. Nosotros hemos ido cambiando los dibujitos en función de la comunidad, ¿sí? Aquí es, digamos, son dibujos de familias mestizas, pero también hemos desarrollado, por ejemplo, con los compañeros justo del pueblo Shuararuta, con Fernando, por ejemplo, para mirar, en el caso, por ejemplo, para hacer monitoreo con comunidades Shuar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos estado monitoreando en cada una de las casitas? La uno, las afecciones en la salud física. Porque, digamos, hay proyectos mineros que ya empezaron a operar, como el de Mirador y el de Fruta del Norte. Y ya empiezan a descargar aguas residuales, y ya empiezan a tener, por ejemplo, en Fruta del Norte, la gente todo el tiempo vive con gripe. Todo el tiempo vive con gripe, problemas de los ojos, con los ojos muy rojos, con incluso ulceraciones, con problemas respiratorios, problemas de alergias. ¿Por qué? Porque este es un camino de tierra, ¿no es cierto? Y todo el día y toda la noche ustedes tienen, han visto esas mulas, que son esas volquetas gigantes, que en una misma volqueta entra, o sea, en una mula entra lo que en 10 volquetas. O sea, son gigantísimas. Esas mulas, las concreteras, los trailers, un montón de vehículos pasan todo el día y toda la noche por el camino de estas comunidades. Ya le quité el mapa, pero por esos dos caminitos que se ven ahí, pasan todo el tiempo. Entonces, ¿qué ha empezado a suceder ya? Primero rompieron el tanque de agua y son comunidades que se han quedado sin agua mucho tiempo. Y luego empiezan a tener, como les decía ya, problemas de salud. Problemas de salud física y también psicosocial, porque ¿qué pasa si uno no duerme unas 3 o 4 noches seguidas? Porque hay mucho ruido y no puede dormir. ¿Le altera o no el carácter? ¿Le altera o no el estado de ánimo? ¿Puede o no funcionar igual de bien? Entonces ellas empezaron a sentir eso. Y ustedes pueden mirar, estos formatitos se pueden ir cambiando de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Tenemos de hecho uno que hicieron los compañeros, el compañero, ¿cómo se llamaba? Glorita, con el que primero nos reuníamos del pueblo Shuararutam y que luego tuvo el problema y la pesar. Sí. El Alex. Él nos ayudó, hizo la traducción y ellos eligieron desde el pueblo Shuararutam cuáles eran las que querían monitorear. Pero digamos, ¿aquí qué hacemos? A cada familia le entregamos uno de estos formatitos, los pega en la pared de su casa y va poniendo, por ejemplo, digamos que el día de hoy, que es 21 de septiembre, a mí me ha dolido la cabeza. Entonces pongo Fernanda, edad 33, 21, y Marco, que me ha dolido la cabeza, o que me tiembla el cuerpo, o que me da diarrea, o que tengo fiebre, o que escucho menos. ¿Y qué vamos poniendo acá como tipos de enfermedades? Las enfermedades más frecuentes vinculadas al tipo de minería o al tipo, digamos, de actividad extractiva que está presente en mi territorio. Digamos, si yo tengo minería a cielo abierto en Mirador, lo que se espera de los primeros problemas, como habíamos dicho, que en el momento histórico actual, que es la fase de construcción de la mina y de inicio de la explotación, los principales problemas que suelen aparecer ahí es lo que ya han visto, contaminación biológica de las aguas, porque se les rebasan los campamentos sanitarios de sus trabajadores de la mina, ¿no es cierto? Entonces empiezan a ver problemas gastrointestinales gravísimos, porque hay mucha contaminación biológica del agua. Esa empieza, luego viene la química, los problemas respiratorios y de alergias, y eso uno tiene que ir documentando. Y la mejor forma de ir documentando es ir haciendo que cada familia lleve un registro de cómo su salud va cambiando conforme avance el proyecto minero. Si solo podríamos hacer que nuestra comunidad lleve el registro riguroso de los impactos en el caso de los proyectos que están instalados, ¿sí? O en el caso de los proyectos que están en resistencia, nos permite decir, miren, esta es una comunidad que está sana, que no tiene afecciones y que no quiere tenerlas. Tener una línea base de comunidades que no tienen minería nos permite justamente reivindicar el hecho de que es la minería, es la actividad petrolera la que deteriora los procesos de salud de los ecosistemas, de las comunidades y de las personas. Y luego lo que nosotros hacemos es pintar esto en los techitos de las casas de los mapas que les habíamos mostrado, ¿sí? Les muestro, por ejemplo, un mapa en el que se pintó el resultado de la sistematización de estas hojitas. Si ustedes ven acá, este mapita es un mapa que nos hace el estado de la salud de las familias en función, ¿sí?, del tipo de trabajo que tiene. Igual hicimos el mismo semáforo. Verde, las que están sin enfermedades. Amarillo, las que tienen más enfermedades. Y rojo, las que tienen muchas más enfermedades, ¿sí? Entonces, cada familia en ese formatito, mes a mes, iba registrando qué persona tuvo qué enfermedad en qué día, ¿sí? Luego nosotros fuimos organizando todas esas hojitas y se fueron pintando en el techo de las casas cuántas, digamos, hicimos una escala. Si ha tenido en un mes hasta 3 síntomas de pérdida de salud, verde. De 3 a 6, amarillo, y más de 7, rojo. ¿Sí? Y fuimos pintando las casitas para ir viendo cómo desde diciembre de 2016, que se firma el proyecto minero, hasta un año después, va cambiando la situación de salud de esas familias. Y ustedes van a ver aquí en este mapa, que en este libro, que es más fácil ir viendo los mapas, cómo tienen de un inicio que había mucho más color verde y amarillo en los techos, hasta 6 meses, un año después, se va enrojeciendo todito. ¿Sí? Lo importante para que estas sean herramientas de denuncia es que podamos ser rigurosos en la sistematización, y eso requiere que sean procesos que nazcan desde las comunidades, que las comunidades quieran llevar el monitoreo de su situación de salud, quieran, porque luego esto perfectamente podría, en esa comunidad hay un subcentro de salud ahícito, él perfectamente podría hacer ese análisis porque tiene el registro de los casos que llegan al subcentro. El médico podría ser un gran aliado nuestro, por eso cuando hacemos las cartografías, yo les decía, ya vamos a llegar a ese segundo punto, el primer punto es entender el territorio en momento histórico y en territorio per se, pero el segundo momento también va a ser entender los actores presentes en ese territorio y las relaciones de poder. ¿Sí? El médico es aliado o no es aliado, el padre de la iglesia, ustedes han visto, en territorios puede ser un proceso tremendamente protector y fortalecer los procesos de unión, o puede ser todo lo contrario, aliado a la empresa minera. En este caso, hay una foto terrible en donde está el ministro de Minas, el gringo de la Lundin y el cura, el obispo, bendiciendo la inauguración de los túneles. ¿Sí? Pero hay otros padres en nuestros territorios que han sido unos aliados importantísimos, o los profesores de la escuela. Los profesores de la escuela pueden ser aliados tremendos o informantes de la empresa. Y eso uno tiene que entender en el territorio, tiene que graficar y entender esas relaciones de poder. ¿Quiénes están? ¿En qué tipo de relación unos con otros?